Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense Vida, formado por expertos en medicina, farmacia y nutrición que ponen a Ourense en el foco mundial de la longevidad, van a presentar públicamente hoy a las 7:30 de la tarde el estudio riguroso sobre los centenarios de la provincia. Bajo el título El fenómeno de los centenarios, explicarán públicamente los determinantes de la longevidad en Ourense tras entrevistar a 115 centenarios. Será a las 7:30 en el Liceo. Contará con la presencia del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, junto a representantes de la Xunta, de la Diputación, en un acto abierto a la sociedad con el propósito de explicar la relevancia de este estudio. Escuchamos a Pablo Vivanco, presidente de Ourense Vida.
Ourense es una provincia longeva, no solamente por las cifras en sí, sino porque tiene una serie de características que no tienen otros lugares del mundo, que avalan una epigenética importante y que, bueno, pues producen obviamente que haya ese número de centenarios.
Expertos como Roberto Fernández, principal investigador del estudio, van a explicar las características principales de estos centenarios y los determinantes de longevidad. Durante el evento, uno de los momentos más especiales será una mesa redonda con la participación de 4 centenares. En un momento te hablo de lo que dice Cáritas de la situación de ahora. La 1:51, en un momento te cuento lo que dice Cáritas.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
En el campo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, estamos de aniversario. Hasta el sábado tienes las chuletas de cerdo mixtas, el kilo por solo 5,95 euros. Y la nectarina roja, el kilo por solo 2,49 euros. Al campo, sales ganando.
Cáritas acaba de presentar la memoria de actividades del año 2024. Durante el año pasado fueron atendidas 5.139 personas por Cáritas Diocesana de Ourense, un incremento con respecto al año anterior y al año 2023. La directora de Cáritas, María Tabarés, estuvo hace unos minutos en los estudios de la cadena COPE y dice que el empleo ya no garantiza llegar a final de mes a las familias.
La conclusión de todo esto es que el empleo no garantiza la cobertura de las necesidades y que este ritmo de gastos para la mayor parte de las familias empieza a ser insostenible.
En un momento te damos buenos consejos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hoy vamos a hablar de implantes dentales. En el caso de More García vamos a hablar de la implantología mínimamente invasiva. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y a todos nuestros oyentes.
¿Y cómo es la implantología mínimamente invasiva?
Pues a ver, es un tipo de implantología que aunque ya lleva mucho tiempo haciéndose, porque como podéis entender, al final la medicina y todo el tema de la odontología tiende hacia eso. Cuanto menos sangre, menos puntos, menos aperturas y agresiones que le hagamos al cuerpo, mejor. Y ya sabemos que tanto el propio tejido como el hueso responde de una manera más adecuada. Digamos que nosotros en la clínica hemos intentado cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Y nos hemos ido totalmente hacia este lado.
Es una técnica que define, por tanto, a Mora y García, ¿no? Es como una enseña.
Sí, es totalmente nuestra enseña. Yo creo que la gran mayoría de pacientes que nos vienen derivados desde otros consultorios, desde otras clínicas, tanto de Ourense o de cualquier villa de cercano, incluso de fuera de la provincia, y nos derivan en casos realmente a veces que son más complejos o incluso que hay poco hueso o gente que tiene mucho miedo, y luego directamente, pues eso, los pacientes que saben y han oído y han comentado de pacientes que han padecido o problemas y que cuando conocen a nuestros pacientes que se le hace un implante por la mañana y a la tarde van a jugar al pádel tranquilamente, pues se sorprenden y entonces dicen, quiero eso, quiero que me hagas lo mismo que a mi amigo Juan. Entonces es un poco de lo que se trata.
Claro, muchos llegarán con miedo, pero al momento que se enteran que con esta implantología no hay sangre, no hay puntos, me imagino que llegan con mucha más tranquilidad.
Exactamente, como todo, siempre hay entrecomillado, hay casos y casos, Juan, hay casos que por mucho que yo haga una cirugía mínimamente invasiva, requiere hacer otro tipo de técnicas, que para eso estamos preparados y por supuesto se le comentará. Pero es verdad que en un gran porcentaje de casos, que es la gran mayoría de los casos de las personas, podemos requerir esta técnica. La ventaja es justamente lo que comentabas, evitamos tema de sangre, evitamos bisturí, evitamos punto. Hacemos un orificio minúsculo por el cual introducimos el implante y el propio implante, digamos, tapona ese mini orificio. Entonces la persona, una vez que se termina la cirugía, se va con su diente, con su corona totalmente colocada de manera provisional, evidentemente para que el proceso osteogénico se una el implante al hueso, pero ya se va desde el minuto uno con su diente, con su corona lista, preparada, y a priori, como no habíamos hecho una agresión, se va a encontrar de una manera mucho mejor a los días, ya está perfectamente para hacer su vida totalmente normal, sin necesidades de bajas, sin necesidades de nuevamente volver a anestesiar en ningún momento el proceso, y contento, que es lo que se trata.
Imaginemos una persona que tiene una implantología mínimamente invasiva a las 10 de la mañana. ¿Cuánto dura ese proceso y cómo va a ser esa tarde para él?
A ver, evidentemente depende del caso,
de cada,
¿no?
Caso.
No es lo mismo que tenga que ser un post-extracción, una persona que haya que quitar alguna pieza y en ese momento sustituir, una persona que ya lleva años desdentado o que le ha faltado una pieza, que se le coloque el implante. Pero la verdad que en todos los casos, digamos, una persona que se hace un tratamiento que dura poco tiempo, no estemos pensando hablando de horas y horas de tratamiento, se hace, se va por la consulta y se va como ha entrado, perfectamente tranquilo, se le da un ibuprofeno cada 8 horas durante un par de días, como mucho, y lo que más me sorprende es que cuando me vienen a su revisión a la semana, el 95% me dicen que no han tomado, que han tomado el que le he dado yo en la propia consulta y que no han tomado más porque realmente no les hace falta. Y justamente es el secreto de que sea cirugía mínimamente invasiva y es lo que le llama a la gente la atención.
Pues es el doctor Fernando Mora y nos habla de la implantología mínimamente invasiva, que forma parte de la enseña de Mora y García. Doctor Fernando Mora, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan.
La 1:57 abre mañana el Parque Acuático de Monterrey. El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, visitó esta mañana este parque acuático situado en Pereiro de Aguiar, que abre este viernes sus puertas hasta el 14 de septiembre, con horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 9 de la noche, todos los días de la semana. En su intervención, el consejero destacó la importancia de esta instalación referente, que el año pasado recibió cerca de 100.000 personas usuarias, y anunció el inicio de las obras de 2 nuevas fases para el próximo mes de julio. En 2026 se podrá sumar, señala, a todos sus reclamos, 2 nuevas atracciones. 4 toboganes de caída libre en paralelo y un parque multiaventura con elementos de juegos como tirolesas, cuerdas, circuitos en altura o rocódromos. Te cuento que la Audiencia Provincial de Orense se hace historia y después de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrase a Ana María del Carmen Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial. La magistrada es la primera mujer en presidir el alto órgano judicial provincial. Ana María del Carmen Blanco ingresó en la carrera judicial en 1987, siendo su primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción de Ocarvallino. En 1989 ejerció como titular del juzgado de lo penal número 1 de Ourense y desde 2004 ejerce sus funciones como magistrada de la Audiencia Provincial de Ourense. En la actualidad es la presidenta de la sección segunda del alto órgano judicial provincial. Y sigue las reivindicaciones de 30 ayuntamientos de la provincia, de las comarcas de Verín, Valdeorras y Viana, por la supresión de los trenes matinales de la estación de Agudiña. Dicen que van a hacer actos reivindicativos en Agudiña, pero también en Ourense y en Madrid. Y es que la situación puede ir a peor, como decía el exalcalde de Agudiña, José María Lago.
Esto solo comenzo. Eu comenzo porque dentro de pouco van a decir que os trenes non van a parar ningún porque non hai viaxeiros. Lógicamente, a mí se me dá un servicio que non vai usar, a xente non vai a montar.
Segunda jornada de las fiestas de Ourense con Gramola, hoy a partir de las 11 de la noche en la calle Pardo de Cela, y donde se ve también el mercado medieval, que está ocupando literalmente el puente romano. Escuchas Mediodía Cope.